Y precisamente por eso siento que hay que poner la atención en este tipo de gente que realmente necesita la atención. Donald Trump no necesita más atención. Los que la necesitan son las personas que se la están pasando mal. Y con este proyecto también yo quería plantear el cuestionamiento de que, bueno, con cómo están las cosas en todo el mundo ahorita, no solo con la cuestión política, sino la cuestión del cambio climático, por ejemplo. Yo sé que va a seguir pasando esto más y más, ¿no? Con las sequías o con huracanes o con lluvias torrenciales, que la gente va a estar siendo desplazada constantemente de sus casas, de sus ciudades, de sus países, y eso va a traer una crisis mayor. Y lo que yo quiero plantear es que estas personas, así como ellos son los que están pasándosela mal en este momento, eso podría ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y por lo tanto, ¿cómo quisiéramos que nos trataran si en algún momento estuviéramos en una situación así? Y la respuesta de sentido común me parece que es con humanidad y con dignidad. Y eso es básicamente lo que estoy tratando de decir con este proyecto.
Los guitarristas, contrabajistas, sabemos, llevan consigo su instrumento a donde tocan. Mas tú, como baterista, obviamente, pues no puedes llevar contigo tu instrumento todo el tiempo, al igual como le sucede a un pianista, ¿no? No puede ir ahí como el pípila cargando el piano. Entonces, los tambores, pues obvio, son muy grandes. Entonces, ¿qué haces? ¿Llevas tus baquetas, tus platillos? Cuéntanos.
Lo que generalmente hacemos la mayoría de los bateristas que viajamos por todo el mundo es que traemos nuestros platillos, que son, digamos, la parte más esencial, más personal de la batería. Por supuesto, traigo mis baquetas, un par de cosas extras, pero eso es todo. Y normalmente lo que se hace es que se manda una lista muy detallada de los instrumentos que se requieren para la presentación. Y por suerte, como yo toco baterías Yamaha, como es una compañía tan grande, tiene sucursales y tiene equipo por todos lados del mundo. Entonces es muy fácil conseguir exactamente el equipo que yo requiero.
O sea que la calidad de los cueros está asegurada siempre. Sí, sí.
Sí, generalmente sí. No es como cuando empecé a viajar hace pues ya más de 20 años, en el que a veces tocábamos en un pequeño pueblo italiano donde me daban una batería de 1940 y con parches de 1940 también. Entonces sí. Se ha vuelto bastante más consistente, claro, la manera de viajar y de presentarnos en diferentes lugares del mundo.
Claro, pues tu música se ha implantado realmente universalmente. A lo mejor te están escuchando allende las fronteras terrestres, quién sabe.
Pues ojalá, nosotros hacemos lo que podemos.
Sobre todo con tu mensaje de amor y de justicia y de que las cosas sean ecuánimes en este planeta. Pues a pesar de ser un gran baterista, fueron pocos quienes entonces descubrieron a Antonio Sánchez a partir de tu aparición estelar en esa película en la cual fuiste esencial con la banda sonora Birdman de Alejandro González Iñárritu, otro mexicano, nada más para que los señores que no han entendido.
Exactamente, los últimos 4 Óscares de mejor director, todos mexicanos.
Ándale. Ahora sí que para muestre un botón. Y aunque no le guste, de Bad Hombres, bueno,
aunque no le guste.
Sí, y bueno, pues eres un baterista diestro y curtido. ¿Sientes que tal aparición estelar con tu música en Birdman de Alejandro González Iñárritu ha influenciado tu vida musicalmente, hablando, dado a la presencia misma de esta película en el mundo entero?
Sí, obviamente la película tuvo muchas repercusiones diferentes en mi vida personal, profesional, musical, porque bueno, mi nombre empezó a circular en diferentes estratos, que no nada más eran los estratos del jazz, que son realmente muy, muy reducidos, sino que empezó a circular en el mundo de Hollywood, que es uno de los mundos más vastos y realmente apabullantes en cuestión de entretenimiento global. Y fue donde me di cuenta también lo ínfimo que es el jazz. Es muy, muy, muy pequeño. Muy poca gente conoce, muy poca gente le interesa, muy poca gente lo consume. En cambio, Hollywood es otro juego completamente, otra cosa. Así es que bueno, eso fue algo que me ayudó muchísimo a poner mi nombre en otros lugares que no fueran exclusivamente el jazz. Después, en la cuestión artística, pues el colaborar con alguien como Alejandro González Iñárritu, pues no es algo que se hace todos los días. Y yo he tenido la gran fortuna de colaborar con grandes músicos como Michael Recker, Chick Corea, Pat Metheny, por supuesto, Herbie Hancock, Gary Burton, en fin, muchísimos grandes artistas con los que yo siempre quise tocar, siempre anhelé poder aprender de ellos y se me hizo realidad, pero nunca había colaborado con alguien de ese talento en un rubro completamente diferente como es el del cine, que tiene tantas cosas en común con el jazz, de cualquier manera. La manera en que vi cómo Iñárritu improvisaba y cómo era tan libre con el guión y cómo lo interpretaba, fue algo que me inspiró muchísimo realmente. Y en cuestión musical, pues me hizo buscar maneras de expresarme de una manera que nunca me había tenido que expresar en la batería, ya que el único instrumento que podía utilizar era exactamente la batería. Muchas veces, digo, cuando he grabado cientos de discos en mi carrera, pero nunca es un disco de batería sola. Entonces, al ser el instrumento protagónico y al tener que darle vida a estos personajes, pues fue un reto grande, pero un reto muy sabroso, porque disfruté muchísimo el tratar de experimentar con todos los sonidos que la batería me podía dar y tratar de exprimirle hasta la última gota de expresión dramática al instrumento, que es realmente lo que todos los músicos anhelamos, ¿no? Hablar a través de nuestro instrumento para que la gente sienta algo. Y al poderlo hacer junto con estas imágenes increíbles de Iñárritu, pues fue una experiencia inolvidable, por supuesto.
Sí, con tu batería te ocurrió lo que a Michelangelo con el mármol, ¿no? La hiciste hablar bueno, de plan.
Bueno, sí. Michelangelo, digamos que era Michelangelo, pero yo trato de hacer lo que puedo.
No, pues tú tienes la batería, tú esculpes sonidos y eso es maravilloso. A ver si nos das unos nombres. ¿Has participado a partir de Birdman en más películas o series televisivas con tu música después de esta?
Sí, hice una película inmediatamente después de Birdman que se llama Política, Manual de Instrucciones, un documental español sobre el movimiento de Podemos, que es un grupo de izquierda político en España. Y también hice una película inglesa que se llama Hippopotamus, el hipopótamo. Y ahora estoy haciendo desde hace 3 años la música de una serie que se llama Get Shorty, que está basada en la película que salió hace, bueno, en los 90s con John Travolta y Danny DeVito. Y los protagonistas en la televisión son Ray Romano y Chris O'Dowd, y llevo haciendo la música desde hace 3 años. Hace 2 días fue la premiere de la tercera temporada y ha sido una experiencia también increíble, ¿no? Poder darle vida a estos personajes también con la batería y algunos que otros elementos. Es realmente una oportunidad única, ¿no?, para un baterista. Lo que sí es que como Birdman fue algo tan emblemático precisamente por cómo se utilizó la batería, entonces los directores o productores que quieren batería, obviamente al que van a llamar es a mí, pero si quieren otra cosa, no se les ocurre llamarme a mí porque no tienen otro punto de referencia en la cuestión cinematográfica. Entonces, lo que he estado tratando de hacer es hacer un montón de demos y hacer otro tipo de cosas para que la gente conozca mi otro trabajo, ¿no? Que yo puedo, como estudié música clásica, puedo escribir música de muchas diferentes maneras, pero como se me conoció en ese mundo por la batería, me ha costado trabajo salirme de eso, ¿no? Y todavía me cuesta y lo sigo haciendo, porque todo el mundo tiene sus equipos con los que llevan trabajando mucho tiempo, y pues yo soy una persona muy nueva en esto del medio, ¿no?, de Hollywood y la televisión y del cine.
Más que ser baterista, sin duda eres, y estoy convencido, te he visto en acción, eres un gran artista. No dudo que lo traes en los genes. Bueno, ni hablar, eres nieto de Ignacio López Tarso, no es para menos. Te he visto actuar con Migration aquí en Bruselas, una imponente presencia visual y musical, sin duda fue ese concierto tuyo, algo que se ve en los lugares como películas, el teatro. Ahí en un concierto yo lo vi y dejaba ver un exquisito cuidado, una distintiva identidad visual de Antonio Sánchez y Migration. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo ocurre este plan audiovisual en su actuación en concierto?
Pues es cada disco que yo saco, o que me imagino que la mayoría de los artistas sacan, es como va a ser un reto tratar de hacerlo en vivo. Y además, no solo es un reto, sino que es también un experimento de descubrimiento, porque una vez que está plasmado el disco, la música, perdón, en cinta, o bueno, en estos tiempos ya no es cinta, sino es más bien memoria en un disco duro. Ahora lo fascinante es ver qué hace la música enfrente de la gente, que toma un camino completamente nuevo. Es como que es un ser viviente que ha estado apagado hasta el momento en que se le pone enfrente de un público. Y eso es lo que más me fascina, digamos, de todo el proceso, ¿no? Ver cómo va cambiando la música, cómo te influye la energía de la gente a ti, cómo tú le influyes a la gente y cómo tu energía y la de la gente influye en la energía de la música. Entonces es una combinación y una ecuación realmente única lo que sucede en el escenario. Porque tú puedes ensayar la música durante un mes o un año, que en el momento que pones dos personas enfrente de ti escuchándote, cambia todo. Lo que yo siempre trato de hacer es que la gente que nos viene a ver se lleve algo más que nada más la música, ¿no? Entonces, en este caso, realmente trato de llevar literalmente la idea de esto de los inmigrantes y de tener un poquito más de conciencia de lo afortunados que somos y de cómo pueden cambiar las cosas tan rápido para cualquier persona. No, nada está asegurado para nadie. Entonces, creo que es muy, muy importante estar diciéndolo, estar verbalizándolo para que la gente lo tenga en flor de piel. Y yo también, yo necesito estármelo repitiendo porque es muy fácil caer en tus mismas rutinas de vivir bien, ¿no? Que afortunadamente muchos podemos vivir bien, pero no es el caso con la mayoría de la gente. Así es, cuando hacemos este tipo de presentaciones en vivo, quiero llevar ese mensaje y también el mensaje, obviamente, de la música, ¿no? Que esté muy bien ensayada, todos los músicos se deben de saber todo de memoria, no andar leyendo partituras en el escenario, que por desgracia muchos jazzistas hacen. Y creo que eso es algo que le aprendí mucho a Pat Metheny, ¿no? El tratar de poner un show que no sea nada más ir a ver un concierto, sino que sea un evento, ¿no? Yo quiero que sea un evento y que la gente se lleve algo más que nada más la experiencia musical.
Antonio, vamos a compartir nada más para quienes no conocen aún el Lines in the Sand, que podrán conocer la próxima semana, que se den una probadita de miel con esta fantástica travesía en su parte 1, 2 y 3. Con tu música has viajado, Antonio, por el mundo entero, distintas culturas, paisajes, idiomas, alimentos. Y a grandes rasgos, ¿cuál es tu experiencia en esos tantos y tantos y diversos escenarios en Asia, América, Europa? ¿Tienes algún público predilecto?
Pues mira, realmente el público mexicano es de mis favoritos. Tocar para mí en México siempre es algo muy especial. Siento que me he ganado el respeto del público. a lo largo de los años, que la primera vez que toqué con un grupo, ya habiendo estado en Estados Unidos durante un buen rato y mi presentación, digamos, de quinceañera como líder de grupo fue en el Teatro de la Ciudad en el 2003 con David Sánchez y Ruben Rogers, traje un trío.